Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro nuevo episodio de Estamos Ready, tu podcast favorito deportivo. Estamos cerca de llegar a los 30 episodios acá en Estamos Ready y queremos celebrarlo con todos ustedes con nuestro código de nuestro patrocinante, que es ¿quién, Grevy Josué?
JuegaEnLínea.com.
¡Ah, despiértate! JuegaEnLínea.com, el mejor sitio para jugar y apostar en internet. NBA, NHL, NFL, béisbol de grandes ligas, béisbol venezolano. Somos patrocinante oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, también de la Liga FUTB, el Fantasy de Fútbol, Fantasy de Béisbol, un montón de cosas que tenemos en Juega en Línea, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet, sin discusión alguna. Hoy, acá en el programa, tenemos a un venezolano que ha hecho historia en los Estados Unidos a nivel deportivo. Tiene cosas en común con Grevy, y lo vamos a hablar en el espacio, donde se crió en este país. O sea, él se crió en Venezuela, pero se vino para Estados Unidos. Se convirtió en un atleta de preparatoria, de universidad, y ahora está en profesional. Un camino realmente muy similar al que Grevy siguió para llegar a la NBA, ¿no? Es un venezolano que tiene muchas cosas para ofrecer al país y ya se las ha empezado a ofrecer. Y vamos a contarles su historia de una familia muy hermosa. Ahí están su papá y su mamá en medio de la celebración de la gala del Austin FC, equipo para el que juega en la Major League Soccer. Hoy nos da mucho gusto recibir acá en Estamos Ready al volante vino tinto del Austin FC, Dani Pereira. Hola, Dani, bravo, 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 bravo. Hola, Dani.
¿Cómo estás, chamo? ¿Todo bien?
¿Cómo te? Ay, qué venezolano. 100%, papá. ¿Tienes? ¿Tú tienes ya qué? ¿Cuánto? ¿Como 10 años en Estados Unidos? ¿9 años?
8
años. No, pero eso, sí. El acento nunca se pierde. La venezolanidad nunca se pierde, ¿no, Dani?
Te sorprendería, se me fue un poquito, pero lo agarré un poquito otra vez.
No, primero, gracias por estar con nosotros, por estar en el programa.
No, gracias.
¿Sabías de, di la verdad, habías visto el podcast, sí o no?
Lo escuché una vez, pero no, nunca, yo no soy de podcast, no.
No, vale, no puede ser, pana.
No me da para podcast, pero bueno.
No, vale. Bueno, bienvenido, pana, bienvenido al espacio. Tú sabes que tú y Grevy.
Mira, Dani.
Muchas cosas en común. ¿Tú sabes eso, no, Grevy?
Claro, vale, claro, claro. Claro que lo sé.
Bueno, para la gente...
Y lo sé tanto porque él jugó con una universidad que a mí en el área de baloncesto me odiaban. y por eso sé su historia muy bien.
Bueno, Dani nació en Caracas, jugó en el San Agustín del Paraíso, luego con su familia se vienen a Estados Unidos, se radican en la zona de Roanoke, en Virginia, va a la preparatoria, va a Virginia Tech, y Grevy sigue un camino muy similar, en Caracas, sale para Estados Unidos, va a Montrose Christian High School, que también es en la zona de Maryland, ¿no? La zona de Baltimore, de Virginia, y luego va a la Universidad de Maryland. Dani, ¿qué sabías tú de Roanoke y de Virginia antes de venir a Estados Unidos?
Lo habíamos visitado un poco, como 2 veces, 3 veces, no me acuerdo, por mi hermano, él vivió ahí un tiempo, y nada, lo visitamos como 2, 3 veces, y bueno, nos gustó el área, es bien tranquila, nada, no pasan muchas cosas, una ciudad muy chiquita, y bueno, así fue como llegamos a través de mi hermano.
El hecho de que haya sido una zona tan pequeña, Rowan, o sea, porque no fue que llegaste a Nueva York o a Los Ángeles o a Chicago o a Dallas o a una urbe, sino que llegaste a un pueblo más pequeño, ¿eso te hizo que la adaptación de llegar de Caracas fuese más sencilla o más complicada?
Uy, más difícil, yo creo. Llegué a una ciudad donde no se habla nada español y mi inglés era terrible, pero no sabía nada, solamente hello, how are you, bla, bla, bla. Yeah, thank you. Pero bueno, eso fue lo que me hizo aprender inglés a la perfección Y bueno, aquí estamos.
Dani, ¿y qué opinas del frío? Pues yo viví ahí, yo viví en el DMV. Salí de Caracas como yo y de repente te meten para ese frío que no, la nieve, el winter y algo que tú no estás acostumbrado. ¿Cómo eso impactó tu vida o ha impactado tu vida en Estados Unidos? Obviamente ya estás acostumbrado.
Nada, de diferente, chamo. Nunca había visto nieve, entonces la primera vez que cae nieve son una cosa gigante, hasta las rodillas te llega, entonces es como a ver, pero me adapté, todos nos adaptamos, nos encantó y bueno, ahorita andamos bien.
Mira, la historia de Dani es inspiradora, vamos a contarla acá en el podcast, vamos a hablar de la Vinotinto, de su actualidad en el Austin FC, de los sueños. Yo creo que yo voy a tratar de leer la mente, voy a hacer un ejercicio. Por ahí está uno, un gran mentalista y mago venezolano, Michel Gallero, creo que se llama. Espero no pronunciar mal su nombre. Que hace unas cosas increíbles. Yo voy a tratar de robarle un truco de Michel Gallero, o Galero, creo que es Gallero, acá, y voy a tratar de leerle la mente. Voy a hacer un ejercicio, Gravy, una inédita, acá en Estamos Ready, voy a hacer un ejercicio de mentalismo y voy a leerle la mente acá a Dani en un momento, más adelante, eso es más adelante en el episodio. ¿Cómo es la vida? Vamos de adelante para atrás un momento, aquí vamos a navegar en la línea de tiempo, ¿no? En la línea de tiempo. ¿Cómo es la vida? Ya hablaste de tu adaptación al frío y todo lo demás. ¿Cómo es la vida en Austin? ¿Cómo es la vida en Austin, Texas? Porque pasaste de la costa este de los Estados Unidos al estado de Texas, uno de los estados, si no el estado más grande del país junto con California, a jugar en el Austin FC, una ciudad muy progresista, muy progresiva, de una mezcla de culturas muy interesante, con un clima diferente. ¿Cómo fue la adaptación a Austin después de que tenías ya un par de años viviendo en Virginia?
No, Austin es una ciudad tremenda, chamo. Me encanta de todas las maneras, del fútbol, de personas, de áreas, de cosas que puedes hacer. Yo cuando me mudé pensaba que iba a ser más como country, pero me mudé acá y tienes de todo, chamo. Tienes latinos, tienes americanos, tienes personas country, pero todo el mundo muy bien. No hay, pasan cosas, pero como en todos lados, pero una ciudad muy bien, chamo. Me encanta la ciudad.
Yo más que hablar de Texas, porque sé que estás en Texas ahorita, yo sí quisiera saber un poco más de lo que fue, porque esa etapa de estudiante y de repente te recluta una universidad División 1 como Virginia Tech, donde obviamente tiene programas bastante de renombre, el de baloncesto, el de fútbol americano, obviamente que para mí eso es una universidad de fútbol americano. Y de repente sí, esa transición del idioma, porque me imagino que también te fue difícil, para todos nosotros es difícil, el high school y quedar en Virginia Tech. Ese proceso académico fue bastante difícil para ti. ¿Cómo fue ese proceso? Y tu etapa, resúmenme esos 4 años.
Bueno, fueron dos. Él estuvo dos nada más.
Exacto, los años que tuviste en Virginia Tech.
No, bueno, el comienzo, primero en high school fue difícil, porque no sabía el inglés, entonces llegué a Estados Unidos y se suponía que tenía que ser un sophomore, pero como no sabía inglés, me bajaron un grado, y entonces comencé freshman, comencé fresco, y ese primer año no vi ninguna materia, ni matemática, ni ciencia, ni nada, vi solo español, la clase de educación física, y tuve dos clases de inglés, una en el colegio y en otro colegio que se basa más en inglés. Entonces, nada, el primer año fue demasiado difícil, pero bueno, tenía muchas personas que me ayudaban. El principal me ayudó demasiado. El profesor de fútbol me ayudó demasiado. Los amigos que conocí en el fútbol me ayudaron bastante. Y nada, fui creciendo, aprendí el inglés en un año y ya después en high school estuve perfecto, estuve bien. Y después en la universidad ya tenía el inglés perfecto y bueno, a través de lo que aprendí, pude estudiar ahí un año y medio y bueno, ya después el fútbol me cambió toda la historia de que planeaba. Yo planeaba estudiar mis 4 años, pero ya después jugando en el fútbol me draftearon y bueno, ahorita estoy donde estoy.
Bueno, estamos viendo imágenes de Dani para la gente que está en audio en el canal de YouTube. Estamos viendo fotos de Dani con los Hokies, que es la mascota, es el nombre que identifica la Universidad de Virginia Tech. Y quiero, tú porque estabas ahí, vimos tus fotos, esta foto que vamos a mostrar en Northside High School, que fue la preparatoria en la que fuiste, el Home of the Vikings, el hogar de los vikingos, ahí es el momento en el que es uno de los días más importantes para cualquier estudiante de preparatoria, y tú, Gravis, lo viviste, y tú, Dani, lo viviste. Explíquele un poco a los chamos venezolanos, porque en Venezuela ese concepto no se maneja, ¿no? O sea, ningún chamo se gradúa de bachillerato y tiene un evento en su colegio que dice, bueno, voy a firmar, voy a ir con la Universidad Central de Venezuela, que fue mi caso, o a la Católica, o a la UNITEC, o a cualquiera, ¿no? A la Fermín Toro, a la, qué sé yo, a la UCLA, a la ULA. Para ustedes, ¿qué significó ese momento? Comienzo contigo, Dani. ¿Qué significó ese día de con tus papás al lado en Northside firmar el commitment para ir a Virginia Tech?
Nada, un momento de felicidad, obviamente, como familia y para mí personal también. Y un momento también ya de relajación, porque fueron unos meses muy, muy difíciles de decisiones. Tenía como otras tres universidades que me querían también, entonces teníamos que escoger cuál iba a ser la mejor, cuál pensamos que era la mejor. Entonces mi mamá tenía una opinión, mi papá tenía otra opinión y yo tenía otra opinión, pero al final se nos dio y bueno, creo que tomamos la mejor decisión.
Ajá, y esto es exclusiva. ¿Cuáles eran esas otras universidades?
Tenía UVA, tenía VCU, que queda ahí también en Virginia.
Es el Virginia and Commonwealth, VCU.
Ajá, ajá. A la Universidad de Virginia también.
A los Volunteers, UVA, ajá.
Y a William and Mary, que es una universidad también. No son tan buenos en el fútbol, pero una universidad muy buena académicamente.
Y tú pasaste por algo parecido, GB, ¿no? En tu proceso.
Sí, igualito. Yo particularmente, yo la única universidad que visité, y eso fue por un favor al asistente de mi entrenador en high school, que es David Atkins, fue Virginia Tech. Cuando estaba Seth Greenberg, de head coach. Entonces yo fui a visitarlo y tuve una relación con la familia Greenberg, porque después el hermano de Seth vino a dirigir la selección de Venezuela, o sea, vino con nosotros en la selección de Venezuela de mayores, y la experiencia de Virginia Tech fue muy buena, fue un juego de fútbol, y para mí lo que tú hiciste, Dani, es bastante valioso, y hay que resaltarlo, porque lo hiciste en un momento donde el fútbol obviamente en Estados Unidos está creciendo, y ser la primera escogencia del draft, después una experiencia en una universidad, en División 1, que para mí tiene mucho prestigio, ya que yo sí pasé mis 4 años, no tuve el talento que tú tienes hoy en día de poder eximir los otros 2 años sabiendo que te querías graduar, porque tú sabías o se estaba ya maquinando de que ibas a hacer la primera escogencia del draft. Entonces eso es bueno resaltarlo y coño, quiero que seas un poco expresivo en el sentido de que ¿cómo fue ese proceso para ti? Porque el nivel de soccer o de fútbol en Estados Unidos a nivel de universidad no es malo. La Universidad de Maryland, nosotros ganamos el NCAA Tournament varias veces y muchos de estos jugadores jugaron juegan todavía en el MLS. Sí. Y que yo ver que tú lo hicieras fue para mí un orgullo espectacular. Claro, cuando vale. Yo te veo primero en el draft, yo digo, coño, ¿quién es este? Y empiezo a investigar y procesos similares. Entonces habla un poquito de ese proceso, porque yo creo que muchos chamos no saben. Claro. El fútbol en Venezuela también está marcando un impacto duro ahorita, claro, por lo que está pasando con la Vinotín.
No, fueron meses locos, chamo. Fueron porque era, no me lo, o sea, yo no tenía pensado estar jugando profesional ahorita. Mi meta era graduarme en la universidad y ya después si se daba, se daba. Entonces se lo puede preguntar a cualquiera, a mi entrenador, a mi papá, a mi mamá. Yo siempre quise ser profesional, pero se me dio muy más rápido de lo que lo esperaba. Pero bueno, apenas termino mi temporada de freshman, del primer año con Virginia Tech, me empiezan a escribir a gente, mira que vas a ir al Combine, al MLS Combine. Entonces, nada, y yo ahí me medio metí el chip de que, mira, pues me están invitando para el Combine, entonces puede ser que se me dé. Y entonces, nada, después del Combine me dicen, no te recomendamos que te metas este año al draft porque ya tenía otros prospectos y ya era mi primer año, me dijeron que otro año en la universidad me iba a ayudar, entonces ya, okay. Yo me quedo en la universidad tranquilo. Y Y nada, también se dio diferente por el COVID. Ese fue el año de COVID, donde solo 6-7 conferencias jugaron en el fútbol. Entonces eso también me dio para hacer más showcase para mí, como para resaltar un poco más, porque era una de las pocas universidades que estaba jugando. Y nada, ese año el draft se dio online. Normalmente es una ceremonia gigante, en un estadio, en una tarima, una cosa. Pero nada, después del año COVID, un año muy, muy diferente, y el draft lo hicieron más temprano, creo, y todo. Y nada, me llega la oferta de Generation Adidas, de Alessandro, no me acuerdo cómo se llama, uno ahí grande de la MLS. Y me dice, mira, eres un prospecto, te vamos a Generation Adidas, que solo se lo van a 5 chamos de la universidad. Entonces, ya ahí digo, bueno, me voy al draft. Uh-huh. Y en el draft, se suponía que me iban a agarrar tercero. Y nada, termina Austin agarrándome primero y bueno, esto.
Para la gente que está en audio, estamos mostrando la foto de Dani el día del draft, ¿no? Y está con su mamá a su lado izquierdo, la señora Katiuska. A su mano derecha está su papá, Héctor Pereira. Los tres están con mascarilla puesta, porque como dice Dani, todavía estaba todo el tema del COVID en un boom. En ese momento, Dani, ¿qué dice papá? ¿Qué dice el señor Héctor? ¿Qué dice la señora Katiuska? ¿Qué te comentan? O sea, aparte de todo lo que el mundo estaba experimentando, porque es el COVID, ¿qué se dice en ese momento, Dani?
Nada, mi mamá llorando, mi papá llorando, y mi mamá después me agarra la cara. Por ahí hay un video, me dice, ¿te lo puedes creer? Y yo, no, pero bueno. Entonces, nada, muchas emociones. Tenía a todos mis compañeros del fútbol atrás de la cámara. Tenía a otras familias al lado mío. Tenía a gente con rangos grandes en Virginia Tech, que sí, presidente, todo eso. Había demasiada gente ahí alrededor mío que después lo festejé con ellos también. Entonces, significó, mira, mucho.
Tú sabes que para mí es muy importante que le demos la relevancia a Dani que tiene. Ahí lo escuchan como un chamo de Caracas, humilde, que llegó a este país a soñar junto con sus papás y que está cumpliendo literalmente el sueño americano y está siendo vivo ejemplo de lo que los venezolanos podemos lograr cuando nos los proponemos. Y yo quiero darle la importancia a lo que tú hiciste en el contexto que merece, porque tú eres una celebridad, eres una exponente deportivo a altísimo nivel, Dani. Vamos a hacer una mezcla aquí, vamos a hacer una especie de trivia juego, realzar a Dani Pereira. ¿Te parece?
Bueno.
A ver. Esto es como una prueba, es como un examen, ¿no? A ver, primero le pregunto a Gravis y después a Dani. Gravis, ¿quién es este que está en pantalla? ¿Quién es este que está en pantalla? A ver, ¿tienes idea, Gravy?
Michael Vick.
¡Ajá! ¡Ajá! Obviamente.
Será de su tiempo, se lo sabe.
Ok. Claro. Ok. Para la gente que está en audio, he puesto una foto del mariscal de campo zurdo de la Universidad de Virginia Tech, Michael Vick, con su número 7, con el uniforme de los Hokies. Y luego, el 21 de abril del 2001, la foto cuando Michael Vick es el pick número 1 del draft de la NFL, ahí está con el comisionado en ese momento, que era Paul Tagliabue, en la NFL, lo eligen los Atlanta Falcons. Muy bien, los dos están aprobados. Vamos con otra. Esta más difícil. Gravis, ¿quién es este? Ahí te raspé. ¿Quién es ese?
A mí también.
No, ese no lo conozco.
¡Ajá! Ajá, ¿quién es ese? Dani Pereira, de Virginia Tech, papá.
Yo qué sé.
Ah, no sabe. Muy bien, está bien. Bueno, este caballero es un Hall de la Fama de la NFL. Se llama Bruce Smith, uno de los defensivos más temibles de la historia de la NFL. Con los Buffalo Bills, marcó una época, jugó más de 20 años, casi 20 años en la NFL. Está en el Pro Football Hall of Fame, es Hall of Fame de la NFL. Michael Vick, Bruce Smith y Dani Pereira son los únicos tres deportistas en la historia de Virginia Tech en ser elegidos número 1 en un draft deportivo en este país. ¿Qué bolas tiene Dani Pereira, pana, de estar en esa lista? Señores, Michael Vick marcó un antes y un después en el fútbol americano en este país por lo que hizo en la cancha, por su movilidad, por ser zurdo, por la capacidad de romper el bolsillo de protección. Lo mismo Bruce Smith defensivamente hablando. Y tú estás en esa lista, Dani. ¿Qué significa para ti eso, pana?
Nada, eso fue un fact así que me dijeron cuando me draftearon. Y nada, obviamente estar en esa lista con ellos es increíble a nivel universitario. Y bueno, profesionalmente obviamente jugamos diferentes deportes, pero obviamente reconocimiento gigante que en Virginia Tech sé que lo valora mucho. Entonces,
y añadiéndole a eso, Dani, yo que obviamente tengo 17 años en Estados Unidos y carrera universitaria y conozco todos estos programas muy bien, ese es uno de los temas que a mí me choca en Venezuela. Estoy ahorita en Venezuela y es que obviamente mi colega Carlos Mauricio es un periodista deportivo, para mí el número uno de todo el país y un gran representante fuera del país, y obviamente como tú y como otros representantes
como tú,
que tenemos.
Como tú.
Oh, y mi punto es el siguiente, y a lo mejor Dani, porque está muy joven todavía y es bueno por lo joven, pero lo que tú acabas de decir, Carlos Mauricio, es uno de los logros más impactantes, más imponentes, todos los adjetivos que tengan que ver con agresividad y algo drástico, positivo, que un atleta pueda hacer, y más siendo un atleta internacional, en este caso venezolano, porque cuando tú dices un venezolano en la NBA, coño, un venezolano hoy en día en el MLS, verga, sí, sabes, sí se puede, pues, hay una historia, pero un venezolano número uno en el draft, papi. Entonces, coño, esas son vainas que hay que enaltecer. Y yo sé que hay muchos chamos aquí escuchando, viendo. Y Dani, tú eres un gran ejemplo. Esa historia es importante de contar porque inspira a otros. Y los que sabemos de la cultura americana entendemos de que lo que tú lograste es tan cercano a, ¿sabes? A un título, porque eso no te lo lleva, eso no te lo quita nadie. O sea, yo sé quién es Michael Vick y lo vi jugar NFL con los Philadelphia Eagles. Obviamente seguí su carrera a nivel colegial y que tú estés en ese grupo es un prestigio para nosotros los venezolanos, un prestigio para los atletas y una vaina bárbara, de verdad que para mí es un orgullo que tú estés aquí con nosotros ahorita, y yo lo hablo por ti porque yo estudié ahí. Ojo, yo siempre fui un jugador de rol, yo fui la escogencia número 28. El básquet un poquito, o sea, en Estados Unidos tú sabes que el básquet es un poco distinto a los otros deportes, específicamente universitarios, igual con el fútbol americano, y coño, verte triunfar de esa manera. Y cuando yo vi que tú fuiste la escogencia número uno, yo dije, coño, pero que la gente no sabe qué coño, ni yo sé qué coño está pasando. Y de repente veo eso y coño, me lleno de orgullo, pues.
No, gracias, Chancy. Hay bastante gente de Venezuela que no saben lo que significa, pero bueno, yo no andaba diciendo por allá, soy el número uno, bla, bla, bla.
Pasó estamos nosotros, Dani, tranquilo. Mira, viajemos, este episodio vamos a viajar en el tiempo, como le dijimos. Ya fuimos para adelante, vamos para atrás un poquito. Esta foto, para la gente que está en audio, una foto de Dani, que presumo tendría que 10, 11 años como mucho, en el San Agustín del Paraíso. Yo jugué en el San Agustín del Marqués, en el Deportivo Agustino. Y siempre quise jugar en el San Agustín del Paraíso, porque los colores del San Agustín son del Barça, los del Paraíso. El Marqués son del Madrid. Yo tuve que jugar con los colores del Madrid. Me dio alergia, como los 2 años que jugué con Yori Ferreira en el San Agustín del Marqués. Pero muestro esta foto. De nuevo, para la gente que esté en audio, la describimos. Hay 3 árbitros en una liga, no sé si es del Vecchio o Lef, una de las dos debe ser.
Y sí, era Pre-A, algo así.
Pre-A, sí. Está Dani, capitán de su equipo, en la típica foto que no sale en ningún lado, aquí sale la foto, con los 3 árbitros, Dani, capitán del San Agustín del Paraíso, otro chamo que le lleva como 3 cabezas a Dani, capitán del otro equipo, y ahí está, chiquitico, pero ya era capitán y figura del equipo. ¿Qué recuerdas tú de ese Dani que luego fue a la sub-15 de Venezuela y que le dijeron que por ser muy pequeño no tenía chance, que tenía que hacer algo distinto? ¿Qué recuerdas de ese Dani?
La primera foto, bueno, era yo era muy, no me acuerdo el nombre del chamo, pero terminamos jugando bulto. Ese equipo era de futsal algo, futsal FC, algo así. Y la llevaba un entrenador, Luis Ángel creo que la llevaba, que ahorita está con la selección de futsal, pero nada.
Luis Ángel Sánchez.
Uh-huh. Uh-huh. Entonces, nada, era chiquitico, chamo, como puede ver en la foto. Y nada, después de la selección, ahí está Victor con mi papá y nada, él fue el que me dejó en la concentración, porque era allá arriba en Gulima. Y nada, entreno, jugué bien, me fue bastante bien, pero me terminan llamando para el próximo módulo, que creo que fue Maracaibo, o Maracay, no me acuerdo. Y nada, y en ese módulo me dicen, mira, eres muy bueno, pero por el tamaño no te vamos a poder llevar porque eres muy chiquito. Y yo, bueno, ¿qué lo voy a decir? Tenía 15, 14 años. Le dije, ok, ¿qué voy a hacer? Pero eso no... Más bien eso me motivó, chamo, eso me cambió la mentalidad que tenía a los 14 años. En vez de desmotivarme, como desmotivaría a cualquier chamito de 10, 12, 13, 14 años, me cambió el chip y dije, mira, voy a intentar hacer lo mejor que pueda de mi parte, y intentar probarle a este profe que voy a llegar, a él y a otro profe, para no mandar bombitas por ahí. Pero,
claro, está bien, está bien, está bien, está bien.
Pero...
Yo la mandaría.
Esa es mi personalidad. Tú mandarías, no, la caja de dinamita, echas plomo. No, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Que
Dani, yo soy controversial. Esa es mi personalidad. Tú eres un tipo tranquilo. No te preocupes.
No, para estar todo tranquilo. Nada, la final terminé. Todos se enteraron de que terminé siendo jugador profesional en acá en Austin. Y uno de ellos me escribió y todo con felicitaciones y tal. Entonces,
mira,
nah.
Dani, a Messi, River le dijo que no porque era muy pequeño, ¿no? Digo, hay ejemplos como el tuyo, está lleno el mundo del fútbol. Sí. Ahora, quiero que hablemos de esta melena, de este crecimiento, ya un Dani adolescente, más grande, con la melena protuberante, la melena frondosa, ¿no? Y fuiste creciendo. Y eras volante ofensivo. Y en Virginia Tech jugaste de volante ofensivo y de extremo. ¿Siempre jugaste de eso?
Sí, siempre he jugado en el medio. Nunca de 5 como ahorita, ¿no? Ah. Pero de 8, de 10, de extremo. Me cambiaban por ahí. Entonces, siempre estuve en esas posiciones.
Lo que me lleva a la pregunta del cambio de posición, justamente. Ahora vamos para adelante. Vamos a la actualidad, ¿no? Te drafteé al Austin FC, un equipo en expansión que estaba comenzando desde cero, básicamente. Y cuando te draftean, yo digo, bueno, este chamo marcó 44 goles en high school como extremo. Luego va a Virginia Tech y marca varios goles. Es un atacante ofensivo, o sea, volante ofensivo. Para llegar, lo van a poner ahí, ¿no? Pero de repente, vemos una versión de Dani Pereira, volante de contención, y tú admites en una entrevista que tú nunca habías tenido que defender, marcar, ¿no? Y explicar a la gente ese proceso, ¿cómo fue para ti?
Nada, llegó a Austin el primer año y es muy diferente, chamo. No se compara el nivel de universidad con el profesional, como en todos los deportes. Entonces, Gravy te puede decir eso de cómo fue el primer año de él en básquetbol, de la universidad al profesional. Muy diferente y es otro estilo de vida, ¿no? En la universidad era juego cada una semana, después salías de fiesta, después estudiabas y es solo por 3 meses. En la profesional para mí es 9 meses entrenando todos los días, jugando cada fin de semana. Tienes otras semanas que juegas 3 juegos en una semana, entonces ya es como tu cuerpo se tiene que adaptar. Primer año tuve problemas de lesiones y de bastantes lesiones porque no estaba acostumbrado, pero también problemas, no problemas, pero sí me tuve que adaptar a la velocidad de juego y de todo. Comencé jugando de 10 y no me fue demasiado bien, no me fue bien. Y entonces, nada, me terminó cambiando al volante de contención.
¿Eso fue con Josh Wolf, la conversa directa?
Sí, con él mismo, él es bastante directo y me lo dijo, mira, te vamos a poner aquí porque tú te mueves demasiado, eres joven, puedes correr y eres bueno con la pelota. Y tengo más control con la pelota que la visión de meter gol. No tengo esa chispa para meter gol. De vez en cuando sí, pero no para jugar en un partido de 10. Entonces, terminé ahí, chao.
Pero cómo, o sea, ¿qué hiciste? O sea, ¿viste videos de jugadores en esa posición? Porque, coño, no está fácil que tú juegues desde los 7, 8 hasta los 20, 19, 20 de una posición en donde no tienes que marcar, no tienes que hacer nada y que de repente ya en el profesional, porque si te cambian en la universidad, ¿no? O en el high school, dices, bueno, tú eras esto en el profesional, que te cambien ya cuando llegaste a la MLS de volante ofensivo a volante de contención. ¿Cómo fue el proceso para tú aprender a hacer? Y ahora lo haces de forma extraordinaria. ¿Qué hiciste?
Con mis compañeros, con los entrenadores, vi bastantes videos. Yo de vez en cuando me buscaba videos que sí, de Busquets. Busquets me encanta, de 5. Uh-huh. Y nada, con mis compañeros, Alex Finn, que juega conmigo. Él juega de todo, de 8, de 10, de 6. Uh-huh. Él me ayudó bastante. De cosas como cómo recibir la pelota, si viene de acá, cómo tienes que estar perfilado. También me tuve que poner más fuerte porque para defenderme tenía que poner más fuerte. Entonces tuve esa off-season después del primer año, agarré un poco más de músculo. Entonces, después me adapté, me encantó y ahorita me encanta.
Mira, hay un comentario que quiero hacer porque yo, obviamente, yo estoy envuelto en una academia de fútbol en Miami, entonces yo tiendo a escuchar qué dicen los papás. Pues los papás siempre quieren que el hijo juegue de 10, que meta gol, y tú eres un claro ejemplo de por qué cuando tú vas en crecimiento, y pasan, tiene que ser en los otros deportes también, por qué tienes que aprender a jugar todas las posiciones o tratar de jugar la mayor cantidad de posiciones, porque cuando tú llegas al profesional y pasas en el béisbol, tú sabes eso, Carlos, que eres pitcher o eres centerfield y te manda posiblemente seas mejor pitcher. No, eres tercera base, te mandan a ser catcher. Y esa transición no es fácil.
No.
Y por eso yo ¿sabes? Esto es educativo también, porque muchos papás queremos que nuestros hijos sean Messi, Cristiano, y no entendemos de que el jugador tiene que, cuando está joven, cuando se está incubando, es bueno que él tenga noción de las otras posiciones para que estos procesos de transición, lo que pasa es que tu personalidad ayuda mucho porque eres muy laid back y te adaptas rápido. Muchos jugadores mentalmente no pueden hacer lo que tú hiciste, pasar de hacer una transición eficiente de una posición a otra posición sin que les afecte. Y como tú lo explicas, es bastante, o sea, bastante admirable porque eso, claro, no es fácil. No es fácil para nada. Y que agarraste el off-season para hacer pesa porque tenías que ponerte más fuerte. Y coño, para mí esas son cosas que tienen valor. Y es un mensaje que tú tienes que dar, porque el fútbol a nivel profesional, y eso tú lo estabas mencionando, es muy distinto al universitario, después al colegial, que es el high school, y al amateur que tú juegas cuando estás en crecimiento. Entonces, eso va cambiando dependiendo de tu cuerpo, dependiendo de tus habilidades, y terminas adaptándote a una posición que a lo mejor no pensabas que tú ibas a jugar, pero estás jugando y te destacas muy bien, pues.
Sí, no, como siempre, chamo, yo siempre me intento adaptarme a lo que sea, y qué le voy a decir al entrenador, no quiero jugar ahí, si le digo eso no,
claro,
me pone más.
Claro, bien. Claro. Mira, quiero que hablemos de las cosas hermosas de la vida. Estamos con Dani Pereira, acá en Estamos Ready, el podcast, volante vino tinto de Austin FC, volante de contención, venezolano, nacido en Caracas. Se fue a Roanoke, Virginia Tech, MLS Pick 1 del draft y está con el Austin FC. Fíjate tú las cosas de la vida, ¿no? Te dicen cuando eres un sub-15 que no, que te falta estatura, que te falta a lo mejor tamaño, qué sé yo. Y te vas a Estados Unidos, capaz pensando en otras cosas. Pasa el tiempo, haces tu ciclo, Dani, y llega el llamado, ¿no? Llega la convocatoria, llega ese email que todo futbolista espera, de cualquier país, el tener el derecho, el privilegio de poder representar el deber de representar a su selección cuando se les llamaba. ¿Y qué ha hecho, pana? Gravis, en esto de las trivias, ¿tú sabes dónde debutó Dani Pereira con la Vinotinto?
En Austin, Texas.
En Washington, D.C. En el Audi Field, en el Audi Field, en el único equipo profesional o en el estadio del equipo profesional de la zona donde Dani creció en Virginia, porque el D.C. United es el equipo de esa zona, del DMV.
Sí.
Que es una película. Que Dani debuta con la Vinotinto en Washington, D.C., pana. O sea, mejor imposible, Dani.
Sí, no, coincidencia de la vida, sé. Pero nada, no tuve mejor lugar para debutar, yo creo. Vinieron demasiados amigos de high school, demasiados amigos de la universidad, familia, de todos lados, de Panamá, de España, de acá de Estados Unidos, que vive en Florida, y otra familia ahí que vive en North Carolina. Fueron bastantes personas y nada, se lo hizo mucho más especial.
Estamos mostrando fotos de tuyas en el entrenamiento. Estás con Tomás Rincón, ¿no? A la espalda. Tuvimos hace un par de episodios a Tomás en la selección, aquí en el podcast. Cuéntanos de ese momento, pana, de a quién querías ver, a quién querías conocer, a quién conocías, a quién no, qué te dijo el Bocha Batista. Hay muchas preguntas, pana.
Esa experiencia.
Claro.
No, la experiencia de todo chamito que juega fútbol en Venezuela, de querer representar a tu selección y nada, fue como impactante, como shocking, así de ver a Rincón, a Salomón, a los veteranos, pues, a Roberto Rosales, que yo los he visto desde chiquitos, cuando ellos comenzaron con la selección y nada, poder estar ahí con ellos fue un sueño hecho realidad. Pero nada, dentro del campo son, afuera y dentro del campo son personas normales. La gente piensa que uno de los atletas somos extraterrestres, diferentes, pero a la final todo es normal, todo es muy pana. Y nada, ya conocí a Cristian Cáceres, que yo jugué con él en el Deportivo La Guaira, allá en Venezuela, a Miguel Navarro por la MLS,
claro.
A Macún, yo jugué contra Macún en el torneo meritense ese de Mérida.
Ajá.
Cuando éramos chiquitos. ¿Qué más? Alejandro Márquez,
qué te dijo el Bocha? Ese primer estrechón de mano, esa primera reunión, esa primera charla técnica con el Bocha Batista, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa primera charla con el Bocha Batista, Dani?
Nada, llegué al almuerzo, creo que llegué, o a la cena, no me acuerdo. Pero nada, llegué y me saludó mi hermano, ¿cómo estás? Y tal. Yo todo bien, todo tranquilo, el viaje bien. Y me dijo, nada, bueno, ahorita come, después hablamos. Y nada, después terminamos hablando de cómo, de la manera que quería jugar, de que cómo me veía en la selección, si me veía para corto plazo, largo plazo. Y nada, Bocha es un tipo increíble, chamo. Ves lo que está haciendo con la selección y bueno, obviamente yo quisiera estar ahí, pero lo que están haciendo los muchachos es increíble y nada, manteniendo a todo el mundo con fe y intentando de que todo el mundo crea en lo que podemos hacer con la selección. Y ese fue el mensaje que nos dio Bocha, que primero nosotros tenemos que creer en el grupo y así hacemos creer a todo el país y eso es lo que está haciendo, chamo, lo está haciendo muy bien y vamos por buena dirección.
¿Sabes qué? Gravy preguntaba, y es bueno porque el propósito también del episodio, aparte de resaltar tu carrera y lo que has hecho, es también darle información a la gente. Gravy nos preguntaba hace un rato, hace unos episodios, de por qué no estaba Dani Pereira en la selección, por qué no era convocado para estar en la doble fecha de Vinotinto, por qué no lo veíamos en eliminatorios, ¿no? Y yo decía, bueno, ya su momento llegará, pero también hay un tema de documentación. Cuéntanos exactamente qué es lo que hace falta desde el tema de vista de papeles para que puedas estar con el Vinotinto. ¿Por qué no puedes estar hoy en día convocado en la Selección Nacional de Venezuela fuera de Estados Unidos?
Nada, por como me vine a Estados Unidos. Me vine a Estados Unidos y aplicamos por el asilo. Uh-huh. Entonces, ahorita también se me venció el pasaporte. Entonces, atrás del asilo yo pudiera pedir un permiso para salir, pero como el pasaporte también lo tengo vencido, no puedo salir. Entonces, pero creo que ya para febrero, marzo, ya creo que se soluciona todo eso. Me estoy sacando una visa de talento. Uh-huh. Y entonces, de talento extraordinario, algo así es. Y, uh-huh, y nada, dicen que para febrero o marzo ya debería estar. Y bueno, la Copa, gracias a Dios, la Copa América es acá.
Eso. Estados Unidos.
Entonces, esperemos poder estar ahí, andar a buen nivel con Austin, de rendimiento con Austin, para que me llamen. Y bueno, después los papeles para los próximos eliminatorios.
Y ese llamado, usualmente, ustedes saben más que yo, eso llamado lo hacen a un tiempo perentorio, o ya te hicieron, ya tú sabes que vas a participar, o por lo menos competir por un puesto, para lo que es el tema de la Copa América.
No, sí, el Bocha me dijo que voy a estar, pero convocar, pero bueno, pero cualquier cosa puede pasar, ¿sabes? Claro, al momento. Claro. Entonces, yo lo tomo día a día, chamo. Yo intento de no ver mucho en el futuro, sino día a día y bueno.
¿Cuán difícil es para ti, Dani, ver los partidos de la selección por televisión, sabiendo que no puedes estar ahí, que mereces estar por tu nivel actual con el Austin, pero que no puedes estar por algo que no está en tu control?
Nada, chimbo, chamo. Ajá, no puedes estar, sabiendo que es un tema de papeles, pero bueno, yo intento de ser lo más positivo en todas las situaciones. Sí. Y nada, no me pongo triste porque sé que lo están haciendo bien, que estamos jugando bien, que estamos ganando, estamos de cuarto ahorita. Y no tengo razón por la cual está triste, sino feliz por los muchachos y por Bocha y por toda Venezuela. Entonces, intentar seguir en ese camino.
Mira, en un par de minutos, lo dije al principio del episodio, en un par de minutos que nos quedan con Dani, en breve le voy a leer la mente a Dani Pereira. Voy a hacer un truco de mentalismo acá por primera vez en la historia. Somos el único podcast deportivo en el mundo que hace magia también, que hace mentalismo. También. Ya van a ver okay. Lo que vamos a hacer aquí. Mira, a la tela, Virotito, Dani, ¿cómo la ves a la selección?
Bien, chamo, nos veo con todo el mundo metido en el papel, ¿sabes? Se ve que cada vez que jugamos contra Brasil, chamo, el partido de Brasil, ¿sabes lo difícil que era ese partido? Y a Brasil, la idea de Bocha es sacar un punto contra, o sea, es ganar todos los partidos, pero tienes que ser realista. No vas a ir a Brasil a meterle 4 goles. Claro. No vas a ir a Argentina a meterle 4 goles. Claro. Entonces, la idea de Bocha contra los equipos grandes, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, intentar sacarle un punto. Si lo puedes ganar, gánalo. Pero tienes que ser muy estratégico, muy... Tienes que pensarlo demasiado de cómo le vas a jugar a esos equipos, porque son buenos, tienen una oportunidad y te clavan. Ese partido de Brasil fue increíble, chavo, la manera de defender de todo, de corazón, porque sabes lo que todo se ve que todos saben lo que se están jugando. Entonces eso te hace reconocer un poco lo que transmite Bocha al grupo.
Sin duda. Bueno, llegó la hora de hacer historia en este podcast. Para cerrar con Dani Pereira, volante de Vinotinto del Austin FC. Tengo un cuaderno. Un Ay, cuaderno. Dios mío. Ya va, tranquilo. Está en blanco. Yo voy a anotar aquí en esta página, aquí, el nombre de un equipo de fútbol. El nombre de un club de fútbol. ¿Ok? Y voy a responder, o sea, le voy a hacer una pregunta a Dani, que nunca te he hecho la pregunta. Tú, si te he hecho la pregunta, tú dices, no, esto es trampa. Carlos me preguntó esto y esto es trampa. Te voy a hacer una pregunta y yo voy a poner la respuesta acá. ¿Ok? Te voy a leer la mente.
Ya sé cuál es la pregunta.
Ya va. No digas, espera. No digas la respuesta porque la vamos a mostrar. Tú la vas a decir y yo la voy a mostrar acá. ¿Okay? ¿Okay? Dani, quiero que veas a la cámara, así como hace Michel Gallero. A la cámara, ¿no? De frente. No te rías, marico. No te rías, que estoy en serio, vale. No te rías. Dani, viendo la cámara, ¿cuál es el club? No digas la respuesta. Escúchame. Tengo que verte para leerte la mente y poner la respuesta. ¿Cuál es el club de fútbol de club de fútbol en el mundo en el que tú sueñas jugar, que te encantaría jugar. No digas nada, no lo digas. No lo digas, ve a la cámara. Ve a la cámara, puedo verte, tengo que verte. Okay. Me está llegando una letra. Está llegando una letra. A ver, ya va. Mira, aquí estoy escribiendo aquí, mira, aquí estoy escribiendo, no hay nada. Aquí, lo voy a escribir aquí para que vean. A verte. Ajá, ya va. Estás pensando. Piensen ustedes en casa. ¿En qué equipo sueña con jugar Dani Pereira? Si esto sale mal, qué cagada. Si esto sale mal, se me acabó la tita. Aquí está. Ok, ya creo que lo tengo. Dani.
No, no lo has visto.
Aquí lo tengo. Dani,
te digo ya.
¿En qué equipo de fútbol sueña jugar?
Borussia Dortmund.
¡Oh, yo la cagué, vale! ¡La cagué! ¡No era ese! ¡Me salió mal el truco!
Iba a poner Barcelona, ¿no?
¡Oh, vale!
Valencia.
¿Por qué no el dijiste segundo. Valencia?
El segundo.
Ah, coño, no estaba tan lejos. Mira, míralo. Aquí hacemos la tarea. Coño, el carajo tiene fotos con camisas del Valencia. Tiene fotos con chor del Valencia. Pone vainas del Valencia. En todos lados digo, nada, este es fanático del Valencia. Sueña que va. Borussia Dortmund. Joda. Coño, Michel Gallero, el truco. No, me salió mal. No lo hago más.
Quédate como espectador, por favor. No hagas eso sí. Más nunca. Coño, por favor.
Pero llegué cerca, el segundo, llegué cerca. Coño, yo dije, nada, va a decir Valencia y voy a quedar como un mago aquí en esta vaina. Que caga. Mira, ¿por qué el Borussia Dortmund?
No sé, chavo, siempre lo he visto y por la afición, por. No sé por qué, pero me atrae.
Y puño, tenés que decir.
El Valencia por mi hermano, porque. Mi hermano es fanático del Valencia y bueno.
Pensé que iba a decir Valencia. No, qué
carajo. Pasa nada.
Se intentó, estuve cerca. Tengo que mejorar sí. más. Estuve cerca. Entonces lo vamos a editar y lo vamos a cortar.
En persona, nada más el truco.
Sí, nada más hacerlo en persona, que ya recho. Michel lo hace por remoto el carajo ese, que ha recho es. Mira, Dani, gracias por el tiempo. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu historia de vida, tu formidable recorrido. Un venezolano, para cerrar, Gravis, que de la mano de Matthew McConaughey, quien es dueño del Austin FC, una celebridad en el mundo de Hollywood y que ahí le estrecha la mano a una de las figuras de su equipo del Austin FC, este nativo de Austin, quien es fanático de los Longhorns, fanático del Austin FC, es parte del grupo de dueños del equipo. Se codea con los grandes porque él es un grande. Dani Pereira, acá en Estamos Ready. Dani, gracias por dejar en alto el nombre de Venezuela, por representar a tu país de la forma en la que lo haces, por ser un venezolano ejemplar, un atleta de altísimo rendimiento, y todo lo mejor. Y que ojalá tu situación de papeles se resuelva pronto para que puedas vivir como te mereces en carne propia esta eliminatoria y ojalá la clasificación a la Copa del Mundo. Y te queremos ver en la Copa América del 2024 con la Vinotinto acá en Estados Unidos. Gracias, Dani.
No, gracias a ustedes.
Gracias. No, gracias, Dani, también. Mantente saludable.
Eso.
Que es importante. Cuídate, porque ahorita tú vives de tu cuerpo y eso es importante. Y creo que tu futuro se aproximan cosas espectaculares, éxitos, campeonatos y sé que vas a cumplir todos tus sueños, hermano. Gracias de verdad por tu tiempo.
No, gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias.
Dani Pereira, volante de Vinotinto y el Austin FC. Coño, pensé que me iba a salir el truco, chamo. No me salió.
Ay, pues tú te pones a hacer eso en público, así tú eres loco, ¿vale?
Bueno, está bien, vale, hay que jugársela, hay que ser atrevido, darle entretenimiento a la gente, hay que darle fiesta a la gente, Grey Josué, vale.
Escucho una vaina, yo me quedo con la vaina de que Dani fue la primera escogencia del draft del MLS y es el tercero en todo el programa, o sea, en toda la universidad de Virginia Tech.
En cualquier deporte. En cualquier deporte.
Eso para mí es demasiado. Es un objetivo alcanzado bastante, bastante meritorio, bastante pesado, hermano. Y coño, todavía joven. Me gustaría verlo más con la Vinotinto. Sé que va a resolver el tema de sus papeles. Es un chamo muy atlético. Juega muy bien su posición y coño, es de Caracas.
Y sabes
eso es clave.
Que en la posición en la que está, de esa posición, ya hay historias recientes de éxito de volantes vinotintos que fueron al extranjero. Él mencionó uno, Cristian Cáceres Jr., el Torito, el hijo de Cristian Cáceres, el delantero, jugó en la MLS, jugó en Nueva York, y hoy juega en Francia, en primera división con el Toulouse, y lo estamos viendo con la vinotinto. Entonces, ese camino que siguió Cristian y que han seguido otros, lo puede perfectamente bien seguir Dani. Aparte, en esta liga, en la MLS, hay un aprovechamiento y una capacidad para hacer que florezca el talento vinotinto en esa posición. El Brujo Martínez, José Martínez, el de Philly Union, juega en esa posición. Junior Moreno, con el Cincinnati, juega en esa posición. Cristian jugó ahí con Nueva York. Ahora lo hace también el propio Dani con el Austin. O sea, hay un caldo de cultivo hermoso para el futbolista en esa posición acá en la MLS. Es una posición que demanda mucho físicamente y que se busca mucho a nivel internacional. Y Dani, con su pasado como volante ofensivo, tiene una mezcla bien, pero bien interesante. Aparte, muy, muy joven. Cerramos este episodio. Estamos ready con Dani Pereira, volante de Vinotinto y el Austin FC, que es presentado por
JuegaEnLinea.com.
JuegaEnLinea.com, la página web mejor del mundo para apostar y jugar y divertirse en internet. Jueguen, apuesten seguro, ganen seguro con JuegaEnLinea.com, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. Usen el código Estamos Ready para que tengan free bets cortesía de nuestro programa. Él es Grevis Vázquez.
Yo, y tú Carlos eres.
Morris. No, al revés, por otro lado. Por otro. Él es, otra vez, él es Grevis Vázquez.
Y tú eres Carlos Mauricio, a.k.a. Toma, papá.
Oh, señores, esto es Estamos Ready. Hasta la próxima con otro episodio más de su podcast favorito de confianza. Recuerden, suscríbanse, comenten, hagan reviews. Los esperamos acá en Estamos Ready. Chao, chao. Oh.